Impacto, programa que penetra a lo más íntimo de su corazón. Impacto, programa que cambia el rumbo de su vida. Impacto, programa que le ofrece felicidad, paz y esperanza. Que los minutos siguientes produzcan un impacto glorioso en su vida. Ah, para mí es un gran placer estar con usted nuevamente, amable oyente. Pues para comenzar este programa de impacto, tenemos la voz y la presencia del doctor Carlos Rivas. Él comienza una serie de charlas que serán de mucho interés. El doctor Rivas pastorea una iglesia en El Salvador de más de 5,000 miembros y es evangelista del equipo Impacto Internacional. Así que con nosotros ahora, el mismo doctor Carlos Rivas.
Gracias, señor Del Monte. Gracias a mi querido amigo que siempre nos da la oportunidad de poder llegar a usted a través de la magia de la radio hasta su casa, hasta donde usted nos esté escuchando. Reciban un abrazo fuerte de parte de este su servidor. Hoy hablaré de una historia que todos es conocida. Es una historia que nos la enseñaron desde que estábamos en la escuela dominical. Seguramente ustedes habrán escuchado acerca de David y Goliat. ¿Quién no ha oído de David y Goliat? A David lo recordamos a todo el mundo, hasta la gente que no es cristiana la recuerda. Porque cuando cantan las mañanitas, cantan estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y yo no he leído nunca en la Biblia que David cantara las mañanitas, pero el mundo lo dice así. Pero vamos a hablar ahora acerca de cómo ganar las batallas. Así se llama el título. Y el primer libro de Samuel en el capítulo 17 habla de que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es la Judá, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. También Saúl y los hombres se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía la altura de 6 codos y 1 palmo. Hoy vamos entonces a aprender cómo se ganan las batallas. Hoy Dios nos enseñará acerca de esto. El relato que he leído fue escrito con una gran maestría artística. Se nos da a conocer la nacionalidad de Goliat. Era un filisteo y los filisteos eran de origen europeo. Habitaban las islas y las costas del mar Egeo. Debido a movimientos migratorios durante la última parte del segundo milenio antes de Cristo, invadieron en Egipto, de donde Ramsés III los expulsó, hasta las costas de Palestina, donde se establecieron definitivamente. Los filisteos tenían un ejército bien organizado y armado, ya que dominaban casi a la perfección el uso de los metales o la metalurgia. De ahí la espada, la jabalina y las grebas, el casco, el escudo, la malla usada por Goliat. Noten ustedes cómo iba este Goliat. Y dice el versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Este ejército estaba pero bien organizado. Tenían mercenarios que eran soldados que servían por dinero a este ejército y grupos de choque que iban al frente de la batalla. De estos grupos eran Goliat, que tenía una medida, dice que medía el versículo 4, 6 codos y 1 palmo. Cuando hablamos de 6 codos, estamos hablando de el codo, era una medida hebrea que iba desde la punta de nuestros dedos hasta el codo precisamente y medía 45 centímetros. Y luego 1 palmo es la palma de la mano, que serían 22 centímetros y medio. De tal manera, pues, que medía 6 codos, 6 por 45, estamos hablando de 2.70. Más 22.5, estamos hablando de 2.92.5. Significa entonces que Goliat estaba midiendo prácticamente 2.92.5 centímetros. 2.92.5 centímetros. El libro de Guinness Records tiene registrado al hombre más alto del mundo. El hombre más alto del mundo mide 2,82 centímetros. Y debido a su superioridad militar y a ese avance imperialista, los filisteos fueron el principal enemigo de los israelitas en la época de los jueces. Samuel y Saúl detuvieron el avance de los filisteos entre el 1030 y el 1020. Pero solo David logró expulsarlos definitivamente de la región de Palestina en el año 990 a.C. Ahora, ¿cómo debemos entender nosotros esta situación? ¿Cómo debemos entender esta historia de David y Goliat? Primero, el relato se va volviendo bien interesante. Miren ustedes qué dice en el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel de este paladín, las palabras que estaba diciendo el filisteo se turbaron y tuvieron miedo. El relato leído va volviéndose dramáticamente tenso a medida que se dan los pesos del armamento de Goliat, mientras que Saúl y su ejército van desfalleciéndose. Mañana y tarde, durante 40 días, dice el versículo 24, voy a leerlo, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, porque mañana y tarde venía a asediarlos. Durante 40 días Goliat lo hacía lo mismo. Versículo 16 dice que vería pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Entonces, prácticamente el ejército estaba con miedo, ¿verdad? Porque siempre hacía lo mismo, desafiar a los israelitas e enfrentarlos con él. Pero no todo el ejército, sino solo un hombre que lo representara. O sea, Goliat llamaba para que lo representara un hombre. Y él decía, necesito un hombre que se juegue la vida por la de su pueblo. Y así pues siempre estaba llamando a ese hombre. Esta es la primera vez que en la historia humana que se introduce esta modalidad de ganar las batallas. No iban todos. En el versículo 25 dice la palabra que hemos leído que prácticamente Saúl tenía pues mucho miedo. Dice el versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para volver a Israel. Al que venciera, el rey lo enriquecerá con grande riqueza, le dará a su hija y lo eximirá de tributos de la casa real. Saúl había puesto tres grandes premios para el que derrotara al gigante Goliat. Número uno, le iba a dar mucho dinero, riqueza. Número dos, le daría a su hija para que se casara. Y número tres, lo iba a eximir de pagar impuestos. Es decir, no iban a pagar IVA. IVA es el valor agregado o taxes, nada. Entonces iban a tener todo eso, iban a estar eximidos de eso. Y aparece David, de unos 12 años de edad, y había llegado a dejar comida a sus hermanos, ni siquiera había ido a la guerra. Y va donde el jefe de ellos, cuando se dio cuenta del desafío Goliat, que Goliat planteaba a su ejército, sus hermanos lo menospreciaron, lo regañan, pero David se ofrece para ir a la batalla. El rey Saúl quería congraciarse con él y le presta su armadura. En el versículo 38 y 39 dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza su casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con todo esto porque nunca lo practiqué. Y David se quitó todo aquello. Goliat se burla de David prácticamente cuando lo mira, pues. Pero el niño ni siquiera pudo caminar con todo lo que traía. Era un peso grande. Es que aquí hay una enseñanza importante. La guerra, mi querido amigo, no se gana con armas prestadas, con las armas del mundo, con las que ellos tienen experiencia. Mientras que nosotros no. El arma del cristiano y de la iglesia es la oración, el ayuno, el depender de Dios. Y David ora. Y esta invocación a Dios es la que prepara la intervención divina. Es la oración lo que necesitamos para presentar a Dios nuestros planes y proyectos, para que Él intervenga a favor de nosotros. Solo Él puede derribar los gigantes que nosotros no podemos derribar. Goliat se burla de su enemigo, pero son esas burlas las que introducen la enseñanza divina del acontecimiento. La fuerza del pueblo de Dios no está en los recursos materiales que nosotros tengamos, sino en el Señor. Noten cómo los recursos en que Goliat confiaba se vuelven en su misma contra. Muerto Goliat, el pueblo judío propició una derrota prácticamente a sus enemigos. Y para finalizar, la victoria del pueblo de Dios entonces nunca ha estado en la altura, en la numerosidad, en la cantidad de recursos y en la experiencia de su ejército. Más bien, estas cosas son un insulto para Dios por la soberbia que pueden llegar a producir. La victoria del cristiano y de la iglesia está fundamentada en el poder de Dios, en el poder de su espíritu. Es aquí donde descansa nuestra fe. Es en Dios donde habita nuestro poder. Nuestra victoria es nuestra debilidad, donde precisamente se muestra más claramente el poder de Dios. De esta manera, hermanos, de esta manera, querido amigo, hermano que me escucha, quizá tenga frente a usted un gigante desafío tan terrible como el mismo Goliat, el solucionar sus problemas de cualquier índole. Pero sepa que Dios nos dará la victoria, porque así como David venció a Goliat, Dios también nos alzará, Dios nos sacará adelante. Si en nosotros esta hazaña nos parece imposible, mejor, porque dejamos que Dios actúe a favor de nosotros y que Él nos guíe. Que Dios mismo nos dé la victoria para su honra y para su gloria, porque en Cristo somos más que vencedores.
Señor, quien nos da impacto, impacto de amor.